Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Son para mí los nombres de la semana. Tres españoles que viven por el mundo amando. Tres españoles que, como tantos otros, se dedican a los demás, se entregan, lo dan todo, hasta su propia vida si fuera necesario. El primero es Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou. Está en República Centroafricana haciendo de escudo humano. Está organizando un campamento para 2.000 musulmanes desplazados. La mezquita de la ciudad ha estado cercada por francotiradores que asesinaban, que disparaban a los musulmanes como a conejos. Él se puso allí, delante, y les dijo que no dispararan, que no lo hicieran. Dispararon a alguien que estaba cerca de él y él mismo lo llevó al hospital con la bala dentro. El segundo nombre es el de Pilar Ulibarrena. Tiene 83 años y lleva casi 40 en Pakistán. Ha vivido guerras, golpes de Estado y ahora el avance del Islam radical. Allí está, sin miedo, al pie de un hospital. Allí llegan hombres moribundos, mujeres repudiadas, niños. Toda una vida dedicada a la solidaridad, al amor al prójimo, a ayudar sin distinción. Ella misma lo dice. Si a su hogar llegan dos enfermos, uno cristiano y otro musulmán, se atiende primero al que esté más grave. El tercer nombre es Monseñor Eugenio Arellano, obispo de Esmeraldas y recientemente nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Un hombre entregado a los demás, un hombre que da su vida por amor y por la comunidad afroecuatoriana de su diócesis. Un hombre valiente, que no duda en arremangarse y enfangarse. Lo he visto con mis propios ojos, le he visto parar un tiroteo en medio de uno de los barrios más marginales de la ciudad. Le he visto ayudar leyendo cartas a quienes no han podido aprender a leer, ayudarles él mismo para poder recibir ayudas y poder así sobrevivir. Tres nombres que solo son un ejemplo. Hay tantos, tantísimos hombres y mujeres que lo dan todo por los demás y nunca salen en los informativos. Me gusta conocerlos, hablar de ellos y hacerme siempre la misma pregunta. ¿De dónde sale tanto tesón? ¿De dónde sale tanta fuerza? Jesús Luis, ¿qué están? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
tardes. Tú tienes
tardes.
La respuesta, ¿verdad?
Pues mira, en el Evangelio de mañana, Cristo habla en el discurso de despedida del cenáculo, ahora se presenta en clave pascual, dice, os he dado ejemplo de amor. ¿Qué pasa a estas tres personas como tantas otras anónimas? Que se han aprendido la lección, que Cristo es la palabra eterna que se encarna, que se hace hombre y que por lo tanto no es una palabra que se lleva al viento, sino es la palabra que habla con los hechos. Os he dado ejemplo de amor y yo estoy en medio como el que sirve. El mejor servicio es que me preocupo por ti, que bajo del cielo, que me entrego por ti, que muero y que resucito para que tú también tengas vida y tengas alegría. ¿Y dónde está nuestra alegría? En que como Él queramos a los demás y estemos cerca de los demás, porque cuando tú les quieres es porque aprendes la lección de que Cristo vive y como Cristo vive igual que se preocupa por ti y por mí, tú también te tienes que preocupar de los demás.
Pues muchísimas gracias, gracias. José Luis. Hasta mañana. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Con qué nos vas a sorprender esta semana?
Bueno, me estoy adelantando un poco, pero ya quiero celebrar la Feria del Libro que vamos a tener en Madrid a partir del día 26 de mayo. Así que voy a entrar en harina, la semana que viene más y mejor, pero con una presentación que ha tenido lugar esta semana en la librería San Pablo de Madrid. Primero, escucha.
Los insultos en Castilla y el Nahual se acompañaban de golpes con el puño, de cachetadas, de empujones. Despeinada y sangrando por la nariz, cayó al suelo. Indiferente al dolor, el primitivo instinto de supervivencia le hizo protegerse el vientre con las manos. La golpiza no disminuyó la indignación de las mujeres. Rosenda sintió correr algo caliente entre sus piernas. Al fin, hartas de venganza, caminaron hacia su vivienda. Un paso atrás de sus esposos. Cuando se levantó, la sangre continuaba corriendo por sus piernas.
Qué maravillosa voz tiene esta mujer, ¿eh?
Tremendo.
Tina Barriuso, una locutora que leyó el
fragmento. ¿Y el texto? Bueno, ¿y el texto?
Bueno, te lo has leído entero, es muy cortito, te lo voy a dar. Esto, ha hecho un fragmento, bueno, he cogido un fragmento de Los ancianos sabios, que es un relato corto de María Isabel Gess, ganadora del primer certamen de relato corto sobre violencia de género organizado por la Fundación Luz Casanova. Este cuento es maravilloso, además es la escritura latinoamericana, que a mí tanto nos gusta, pues subraya la capacidad de resiliencia de la mujer maltratada y pone de manifiesto que la violencia que sufre la mujer no solo es personal, sino que también se da en el ámbito de la sociedad. En este caso son los ancianos sabios, como se titula, los que decretan la paliza y la encarcelación de la protagonista. Bueno, vamos a ver. De una selección de los mejores textos ha nacido este libro, Lágrimas de Esperanza, recién publicado por la editorial San Pablo, en la que a través de relatos de personas desconocidas se pone voz a tantas situaciones que ocurren, como bien sabes, tras las paredes de muchas casas. Solo en 2016, 53 mujeres murieron en este país a manos de sus maridos. Y esa cifra es de las que acaban en muerte. Pero para que te hagas la idea, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física por parte de su pareja en algún momento de su vida. El libro tiene relatos, algunos relatos maravillosos, como por ejemplo también el segundo premio, donde el autor, Miguel Pereira, escribe a través de los ojos de una niña pequeña, hija de una víctima de malos tratos, que dice que no quiere ser princesa porque este es el nombre que precede siempre a los golpes que su padre da a su madre. Ella dice que quiere ser policía para ayudar a su madre. Los textos seleccionados de los casi 500 que les han llegado a la Fundación Luz Casanova no solo reflejan lo que muchas mujeres sufren, sino, y esto es muy importante, también el silencio cómplice de los que rodeamos a estas mujeres. Uno de los textos, por ejemplo, lo escribe el vecino que cada noche escucha gritos por los tabiques de su casa, pero que no se atreve a dar un paso adelante, no se atreve a denunciar, piensa que lo que pasa en la otra casa se quede en la otra casa, ¿no? El objetivo de Lágrimas de Esperanza es sensibilizarnos a todos de que esto ocurre y sobre todo recordar a las mujeres que ahora mismo están sufriendo esta violencia que se puede salir de ella.
No me lo regales, voy a comprarlo.
Sí, señor.
Merece la pena.
Merece la pena, te va a gustar.
Muchas gracias,
a
Cristina.
A ti, Álvaro.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos, cómo no, en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, cuéntanos cómo han ido las audiencias de hoy.
Digamos que hoy ha sido una mañana tranquila, porque el Papa ha tenido solo tres audiencias privadas y una pública. No, efectivamente, hay que decirlo bajito. Ha tenido una audiencia pública que es la que ha concedido a los miembros de la Fundación Centésimos Años Pro Pontifice, a los que ha recordado una de las ideas fundamentales de su magisterio, y que no es otra que para promover el desarrollo de la persona es necesario escuchar a los necesitados y poner siempre en el centro a la persona. El Papa les ha agradecido, los esfuerzos que realiza esta asociación para buscar modos alternativos de reconducir la economía y el comercio, poniendo freno al estilo de vida que ignora a los pobres y desprecia a los débiles. Y por ese motivo, Francisco, les ha hablado del grave problema del desempleo que afecta a Europa y cuyas principales víctimas son los jóvenes. En este sentido, en su discurso les ha recordado que se trata de un problema de gran responsabilidad para el futuro y que requiere ser afrontado por un sentido de justicia entre las generaciones, Álvaro.
Bueno, y no me resisto a preguntarte por lo ocurrido en el día de ayer. Me imagino la cara de esa mujer. Llaman a la puerta, abre y ahí está el Papa Francisco. Buenas tardes, soy el Papa, ¿puedo bendecir su casa? Disculpe la hora. El Papa no deja de sorprendernos.
Desde luego, lo que vivieron ayer los vecinos del barrio romano de Ostia no se les va a olvidar nunca. Aquí en Roma es costumbre que los párrocos en Pascua pasen a bendecir las casas de quienes lo solicitan, y los vecinos contaban con que el párroco podría aparecer en cualquier momento, pero claro, suena el timbre, imagínate a ti mismo, terminas de comer, estás ahí un poquito modorrado, suena el timbre, abres la puerta y aparece el Papa Francisco, además pidiendo disculpas por si alguno le había entorpecido las horas de la siesta, ¿no? Y no te creas que fue únicamente una bendición para salir del paso, porque el Papa fue pasando una por una por todas las habitaciones, que esperemos estuvieran visibles, porque claro, nunca uno espera que venga el Papa, y le regaló un rosario. En alguna de las imágenes que han llegado se ve, por ejemplo, a una señora mayor acercándose, son buenísimas. Y una señora, en imágenes también con audio, se acerca al Papa incrédula para cerciorarse que realmente era el Papa, y el propio Papa le dice, oye, que sí, que soy el Papa, sí, que soy el Papa, ¿no? Ahí cada uno reaccionó como pudo, algunos no paraban de repetir, no me lo creo, no me lo creo, otros no cesaban de dar gracias al Papa. Y claramente, Álvaro, no va a ser la última sorpresa que nos dé Francisco algún viernes al mes, porque está claro que quiere continuar con la costumbre de los viernes de la misericordia que ya puso en marcha durante el jubileo.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana, Álvaro. Buen sábado.
Y en Madrid acaba el encuentro de delegados diocesanos de Pastoral Vocacional y en él están trabajando en la importancia de descubrir la importancia de la pedagogía de la belleza. Sergio Requena es el secretario de la Comisión de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, hemos disfrutado estos últimos días de un encuentro nacional de delegados de Pastoral Vocacional, cerca de 40 participantes de toda España, en el que hemos reflexionado a partir del tema de llamados a la belleza, una pedagogía vocacional. Hemos ido de la mano en esta reflexión del religioso italiano Amedeo Cencini, quien nos ha ido mostrando a través de su reflexión pues la belleza del seguimiento del Señor a través de la vocación de especial consagración a la vida religiosa o al sacerdocio. También hemos podido conocer pues algunas de las experiencias vividas durante este curso. Hemos participado en el congreso que tuvo lugar en Roma en el pasado mes de octubre, sobre pastoral vocacional, otro que tuvo lugar en Barcelona sobre el acompañamiento espiritual de los jóvenes, y también en una conferencia que tuvo lugar en Florencia en el mes de abril sobre formación.
Y nos vamos a Sevilla, porque esta tarde tiene lugar en el Centro Arrupe la cuarta fiesta por la vida, una fiesta organizada por los grupos Provida para recaudar fondos para algunos proyectos solidarios. Investigando sobre esta fiesta, sobre el trabajo que se hace en favor de la vida en Sevilla, nos hemos encontrado con un lugar muy especial y nos vamos a acercar a Triana y a su centro de orientación familiar. Hablamos con una de sus responsables, con Beatriz Melguizo. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un centro de orientación familiar subvencionado por 7 hermandades. Pensé, esto hay que contarlo. Beatriz, ¿cómo es esta unión de las hermandades y la vida?
Bueno, pues nada, fue un proyecto que surgió por las 7 hermandades, como bien dices, y es una obra social de las hermandades de penitencia de Sevilla de los Remedios. Aquí las hermandades son muy importantes en Sevilla y, bueno, ellos pensaron, se unieron a la creación de los centros de orientación, centros diocesanos de orientación familiar en Sevilla, que cuando llegó el señor arzobispo, pues quiso crear realmente aquí para defender pues todo lo que es la familia, ¿no?, y la vida. Uh-huh. Y bueno, pues un proyecto muy interesante. Hay 5 centros de orientación familiar y bueno, todos los años el señor arzobispo pues redacta una carta pastoral en defensa de las vidas, para crear conciencia de la importancia de la vida.
Beatriz, no quiero ponerte en un compromiso porque hay que decirlo, que todas las hermandades son importantes, pero me parece muy, muy curioso una, la Hermandad de la O. Cuéntanos un poco.
Bueno, la Hermandad de la O también está afincada en Triana y ellas tienen una fundación que se llama Virgen de la O, con un proyecto muy concreto que se llama Esperanza y Vida. Y este proyecto trata de un apoyo integral a la mujer pues que está en riesgo de aborto. Ese proyecto integral pues cubre todo lo que son los aspectos materiales, como la canastilla, etcétera, ¿no? Y también psicológico. Y lo interesante y bonito es que en su candelería, en el paso de la Virgen, tienen unas pegatinas con los nombres de los niños que han nacido cada año gracias a ese proyecto, ¿no? Una media de 50 o 60 niños y esas velas están mirando a la Virgen. Bueno. Y un tema muy bonito a raíz también de la Hermandad de la O surgió una película en el último minuto cuyo bueno creador fue el periodista don Ángel Pérez Guerra. Y a través de una afición, pues muestra la realidad del aborto y da alternativas para la defensa de la vida.
Bueno, la labor de los centros de orientación familiar casi siempre preventiva para jóvenes familias, pero también estáis en contacto con quienes ya han sufrido el drama del aborto. Cuéntanos rápidamente qué es el Proyecto Raquel y sobre todo cómo vivís y acompañáis este drama.
Bien, pues el Proyecto Raquel también surgió en la diócesis y el señor arzobispo junto a la Delegación de Familia y Vida pues creyó conveniente apoyar a todas las mujeres que están sufriendo realmente un trauma, ¿no? Y acompañamos desde personas que han recibido una formación también el director espiritual de cada centro. En concreto, en Triana es el director espiritual es el párroco de San Joaquín, que también lo enlazo con un proyecto muy bonito, que es el proyecto Belén, que han creado un hogar de acogida y en el cual están la parroquia de San Joaquín, Cáritas de esa parroquia y el COF de Triana, para ayudar a estas mujeres que están en riesgo de abortar, pues se les acompaña en ese primer año.
Como pueden escuchar nuestros oyentes, muchísimo trabajo el que se realiza por la vida allá en Sevilla. Beatriz Melguizo, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por esa gran labor que realizáis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Este va a ser el magazine más vivo que te puedas imaginar. Repleto de actualidad, diversión, sorpresas y toda la vida en directo. Esto va a ser muy bueno. Soy Toñi Moreno y estoy en Telecinco. Ven a vivirlo.
Viva la vida. Estreno hoy a las 6 de la tarde en Telecinco. El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo voy a hacer que el corazón no te duela?
Es buen momento de coger la mochila, las zapatillas y salir a andar. No hay nada mejor para este mes de mayo que ir a visitar a la Virgen, a nuestra madre. En La Rioja, en Logroño, se celebra hoy la romería Valvanera Camina. 63 kilómetros en una romería que comienza, creo, esta noche a las 8 de la tarde. Hablamos con Fran Echeverría, compañero de COPE Logroño y uno de los organizadores de esta marcha. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
bueno,
Álvaro.
Importante, no hablamos de marcha ni competición, sino peregrinación.
Eso, romería. Es tradición en los pueblos de La Rioja. Todos los pueblos, la mayoría de los pueblos, tienen su día de romería hasta el monasterio de Valvanera, donde se encuentra la patrona de La Rioja, un monasterio del siglo IX.
Bueno, ¿cómo es el recorrido? ¿Qué es lo que podrán disfrutar los peregrinos? Danos un poco de envidia.
Bueno, pues mira, te doy envidia porque en este mismo momento lo estoy haciendo en coche para ver que todo está completamente a punto para esta noche. Saldrá a las 8 de la tarde desde la Plaza de Portales en el Centro Histórico de Logroño. Cogerá el Camino de Santiago que une el Logroño con Navarrete por un paraje precioso que es La Grajera. De Navarrete también, continuando por el Camino de Santiago, llegará a Ventosa, un pueblo muy bonito, muy espectacular del Camino de Santiago en La Rioja, para de allí subir el Alto de San Antón, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, y llegar a la ciudad de Nájera, capital del mueble, cuna de reyes y legado medieval, lo más importante que tenemos en La Rioja. Y de ahí ya nos vamos hacia Tricio, un pequeño pueblo que fue muy importante en época romana. De allí salían las famosas vasijas de Terra Sigillata. Pasar por Arenzana de Abajo, otro pueblo también vinatero, para llegar a la ermita del Carmen y a Camprovín. Y de allí ya enfilar una recta que parece que no se acaba nunca hasta Baños de Río Tobía, que es muy famoso por ser el pueblo de la industria chacinera riojana por excelencia. Por cierto, localidad natal de Monseñor Don Eduardo Martínez Somalo, Baños de Río Tobía. De allí subimos a Bobadilla, pueblo truchero por excelencia, porque ya estamos a orillas del Najerilla, que es uno de los ríos más trucheros de toda España. A Anguiano, que es ya el municipio al que pertenece el monasterio de Valvanera y que hoy celebra sus fiestas bajando a la Santa, a Santa María Magdalena, a la localidad para esperar a ese 22 de julio próximo y ver esos espectaculares tancos tirándose por esa cuesta al son de la gaita. y de allí los últimos 15 kilómetros ya los más cuesta arriba hasta llegar a la abadía benedictina de Valvanera.
Nos hablabas de Nájera, allí están las monjas clarisas y para ellas va a ir el dinero que recaudéis con la peregrinación. ¿Qué es lo que hacen estas religiosas?
Mira, primero, el monasterio de Valvanera desde siempre, históricamente, ha tenido mucho trato con ellas, con las monjas clarisas de Nájera. Y ellas llevan unos años atendiendo a muchos transeúntes que vienen a buscar trabajo al campo, pues en época de vendimia, en época de escarda, y que no encuentran trabajo y que pues tienen que volver, por desgracia, desde la estación de autobuses de Nájera a buscar trabajo a otros lugares. Ellas llaman a sus puertas pidiéndoles algo de comer, etcétera, y bueno, como sabemos de los países de origen, tienen muchos problemas. Son pobres, ¿no? Su espíritu es el espíritu franciscano y viven un poco de las donaciones. Bueno, pues parte de lo recaudado con esos 20 euros de inscripción va a ir a ayudar a ese proyecto concreto.
Fran, a esta entrevista le falta algo porque no podemos hablar de peregrinación, del lugar, de la labor social, sin hablar de lo más importante, Nuestra Señora de Valvanera.
Claro que
a eso vais allí. ¿Qué supone para los riojanos?
Bueno, yo creo, en La Rioja se dice, hoy hace un sol espléndido y aunque lloviese seguiría haciendo sol porque el sol de La Rioja es la Virgen de Valvanera. Es el centro de referencia espiritual de La Rioja, es la meta de muchas romerías, como te he dicho, a lo largo del año hay 80 pueblos que suben en romería al monasterio de Valvanera. El documento más antiguo que se conserva de esas romerías pues es el inicio, el primer párrafo de los Milagros de Nuestra Señora, escrito por Gonzalo de Berceo, que cuenta que yendo de romería acaeció en un prado, iba de romería de su pueblo Berceo a Valvanera y se tumbó en un prado que existe, que es el campo de las brujas, y allá dicen que se quedó dormido, ¿no? Bueno, es todo. La Virgen de Valvanera para los riojanos es todo. A ella le ofrecemos el primer mosto de la vendimia en San Mateo. El segundo domingo de septiembre, toda la diócesis entera, con el obispo a la cabeza, con don Carlos Escribano, sube al monasterio de Valvanera a presentar el plan pastoral. Yo, no sé, te diría que a cualquiera le hablas de Valvanera. Además, es una devoción muy extendida por España y principalmente por Iberoamérica.
Bueno, ella estará muy contenta, seguramente, ya esta noche, mañana, cuando lleguen allí todos los peregrinos. ¿Cuántos se calcula que van a hacer esta romería? Porque 63 kilómetros, tela.
Tela, 63 kilómetros de entusiasmo. Mira, se han inscrito hasta el cierre de las inscripciones 516. 516 romeros con su carnet de romero que tendrán que ir sellando a lo largo de los diferentes puntos de habituallamiento de todos esos municipios que hablábamos antes y que en el monasterio de Valvanera canjearán por la Valvanera, que es un documento expedido por el padre José María San Román, prior del monasterio de Valvanera, que atestigua que se han completado esos 63 kilómetros.
Este es el gran premio. Hablábamos antes de que no es una competición ni una marcha, no, el gran premio es este, el recibir la Valvanera y las vivencias que tendrá cada uno.
El llegar. Bueno, además, la organización, como ha sido la propia abadía, también ha dispuesto que en Navarrete, en la sensacional iglesia de la Asunción de Navarrete, y en la ermita de la Virgen del Rosario, en Baños de Río Tobía, por aquel que pues tenga que abandonar por algún motivo, pueda venerar también a la imagen de la patrona de la Rioja.
Fran Echeverría, compañero Cope Logroño, muchísimas gracias. Y nada, disfrutar con la peregrinación.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Óscar Gómez y José María Arihuela en control central. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
¿Cómo me acuerdo de aquel hotel? No te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos.